Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Arrancamos las mafiosas aquí una vez más en esta semana mafiosa que comienza de esta manera. Hola Lula, hola Vero.
Hola Mari, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Con muchas ganas de charlar con ustedes, con ganas de picarla. Hoy tenemos Se Picó, hay entrevista. Bueno, hay realmente de todo. Quiero saber cómo están antes de picarla, porque yo ahora puedo decirle a Vero, hola Vero, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Y después ya está, se va a terminar en 3, 2, 1.
Hola, qué linda, ¿cómo estás? Qué lindo verte.
Qué lindo verte, che, que no se corte, escúchame.
¿Qué? ¿Vos decís que viene fuerte el Se Picó?
Sí, yo digo que viene fuerte. Como que estaba aprovechando un momento de amor previo a que nos explote un poco el Se Picó acá. Que tiene que ver con la voz, tiene que ver con lo que nos calienta o no. De la voz, es el Se Picó del día de la fecha. ¿Hay algo de la voz que te calienta, que no? ¿Qué podemos hacer con la voz para que nos caliente? ¿Qué no? ¿Qué puede hacer los otros que nos guste o no con la voz? Vero Lorca, ¿qué onda?
Bueno, yo siempre tuve esta voz como gruesa, como que en una época cuando arrancó me decían, vos tendrías que sacarte un 0600, ¿se acuerdan la gente que hablaba por teléfono? Sí. Como, bueno, había gente que se calentaba con esas cosas.
Sí, claro.
Está bien. A mí la voz me gusta que me hablen, me gusta hablar. El tema siempre es qué decís. Viste que porque mucho porno, miramos mucho porno y la gente dice, oh yeah, oh yeah, y vos decís, yo digo, oh yeah, y quedo como, ¿qué está diciendo, señora? ¿No? Como, o caemos en el, sí, sí, dame más, dame todo, 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 y parece que lo estuvieras robando, el tipo, todo, todo, dame las zapatillas, el celular, dame todo, ¿no? Como, sí, sí. Es raro, es como un momento, incluso te sentís medio como las porristas. Viste que estás como, sí, dámela té, dámela,
alentando.
Dámela toda, ¿no? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Ahora, sí, me parece que es parte de expresar, si no, se te queda como el nudito en la garganta, lo que no dijiste, te atragantás, es como decir, ya está. No, está bien, hay que expresarse, hay que decir cosas. Después, bueno, vamos viendo quién escribe los guiones. No sé vos qué pensás.
No, primero la quiero escuchar a Luciana Pecker, antes de pronunciarme. Lula.
Hiper fanática de la voz y de hablar. ¿Qué le vamos a hacer? En todos los sentidos. Salió una nota, ¿no?, del País, la pueden encontrar en el Instagram del País de España, ¿no?, sobre la importancia de la voz y del gemido. Muy gemidora, por supuesto, muy habladora.
Team gemidora.
Mi primera relación, lo que me dijeron es, cuando se hace esto no se habla.
No.
Bueno, imagínense una vida dedicada a contrarrestar eso, por supuesto, ¿no? No hablemos de las inequidades, las, ¿no? Los abusos que podemos recordar de chicas, más allá de cómo llegamos a situaciones, y frente a eso, cómo nos revelamos. Pero además algo que me importa mucho, que ustedes saben que soy fan, pero cada día más, es en lo que ahora llamamos tonadas, ¿no? Las tonadas, las formas de hablar. Sí. De quien habla de cada país, saben que soy arrolladoramente fan de la forma de hablar colombiana,
sí.
Pero creo cada vez más en eso, que frente a una globalización que nos engloba y frente a cuerpos que parecen que lo único que pasa es si sos flaca, si no sos flaca, etcétera, la voz es algo maravilloso. Me encantan las voces masculinas, me fascinan. Me encantan, por supuesto, las buenas voces femeninas. Fue el día de la radio y le quiero mandar un beso para mí, la mejor voz de la Argentina, Liliana Downes.
Sí, un beso enorme.
Pero, claramente, también me encantan esas voces que son diferentes, esos tonos diferentes, esas palabras diferentes que no son las que vos usás porque tienen que ver con la cultura de otro país. Eso que va más allá de qué se dice, sino cómo se dice y en qué voz se dice. Así que, fanatizadísima con la voz y con la poesía que para mí arrullan esos tonos que son distintos, esas formas de decir que son distintas y a dónde te puede llevar escuchar a los demás.
Bueno, qué contundentes los argumentos aquí de mis compañeras. me siento en desventaja total,
Igual vos sabés que en 2 minutos la peca te panquequea.
En esta no.
Le haces dos pucheritos. No. Le haces dos pucheritos.
Sí. Mari me dice, ay, tú necesitas yo. Bueno, Mari, ¿qué querés?
Sí, está bien. Está
no,
bien,
no, calladita, está bien. Está bien. No voy a tratar de manipular.
¿Qué querés, Mari? Calladita, me callo.
Calladita, te ves más bonita.
No, bueno, pero.
El beboteo que me hace Mari con la voz y que caigo, ¿viste? Caigo.
Sí,
tal cual.
Está bien, no lo voy a hacer, simplemente voy a decir que que entiendo lo que dicen, me parece bien, algunas cosas las puedo compartir, claramente digo, somos personas que hacemos radio, algo de la voz evidentemente nos tiene que gustar, o sí o sí, y la tenemos como incorporada y trabajada y elaborada, y podemos esto, bueno, bebotear un poco con la voz, hacer cositas, eso no voy a decir que no, porque se cae maduro que sí, ahora.
Además porque estás beboteando mientras lo estás diciendo.
Exacto, como que no me voy a hacer la boluda, vamos a ser genuinas. Me parece que no es algo que necesariamente me modifique la atracción hacia la otra persona, sea en el momento de un encuentro sexual o previo, digo, bueno, simplemente en el encuentro con el otro. Sí creo que hay algo que puede sumar, pero no es que me va a determinar por sí o por no. Me parece más como algo accesorio, ¿no? Como algo que eso puede, como cuando te pone, yo no uso accesorios, entonces capaz que viene un poco por ahí, pero a quien se pone un collarcito, unos aritos que te levantan un poquito, puede ser, pero no es que eso determina el look por completo. ¿Se entiende como la idea de suma un puntito, pero bueno, tampoco la pavada? Entonces me parece que hay algo de la voz que no es que eso me va a calentar en sí misma, y me parece que tiene que verse el total, ¿no? Y también el contenido, como decía Vero, porque no es lo mismo, tenés un vozarrón hermoso y lo usás como el orto, y la verdad que capaz que, aunque tengas una voz que a priori calentaría...
Estás beboteando y sos Viviana Canosa.
Claro, después, ¿qué estás diciendo con ese beboteo? ¿Viste? Como... ¿O qué me estás diciendo mientras me hablas? ¿Algo que me la baja y que me la seca?
Acá,
no.
Ponchame acá, ponchame las tetas.
Claro, me estás queriendo sacar derechos mientras me hablas con una voz beboteando. No, ahí no. Entonces, me parece que hay que tener cuidado, porque una puede caer con las voces. Gracias por estar argumento Vero Lorca en personas que con...
Ahora se la diste vos en bandeja, Vero.
Sí, Vero me la regaló.
Ahora se la diste vos, te haces la que yo soy la que me rindo, pero vos también le terminás diciendo, bueno, necesitas argumentos, te ayudo.
me tiré un centro y lo agarré.
Porque la voz es importante, pero el contenido también. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que viene junto. Por supuesto, también sabemos que si hablas en colombiano, tenés como la pulserita VIP para pasar a conocer a Luciana Pecker, por ejemplo.
Daniela Sayek decía, si me hablas con tonada, tenés la mitad adentro.
Bueno, tranqui, livianito. No adhiero, no adhiero. Quizás un poquito, no la mitad, me parece un montón. Pero bueno,
está radicalizando.
Acá me va. De Angelina Díaz, obviamente, alguien que me banca.
Angelina está re barra brava.
No sé, sí, está re barra brava y hoy vino sin voz, así que me parece que no sé qué estuvo haciendo, pero no sé qué con eso, de qué lado se posiciona. Y después, en relación a lo que se dice en la cama, que tenemos para compartirles un rap que me interesa mucho que lo escuchemos, Vero, yo estoy a favor solo cuando suma, si no suma, no, viste, cuando
o
decís...
O sea, que vos estarías del lado de Flora Alcorta.
Como siempre.
Hicimos con Flora Alcorta hace un tiempo, le mandamos un beso enorme a Flora. Justo estamos al lado de un hotel que se llama Hotel Flora, ya le tuve que mandar una foto y no, sí, hermoso, digo, todo me recuerda a ti. Y ahora vamos a ir a este rap que es Calladita o Gritona, a ver.
Lo escuchamos.
Cuando tengo sexo, yo grito fuerte y gimo.
Vos lo que querés es que se enteren los vecinos.
La gente me la sopla, me expreso lo más piola. Grito cuando mi chico usa la papirola.
Yo cojo en silencio, soy seria, pudorosa.
Dale, la vida es corta, hacete el grito de Alcorta.
Pensé que la vida es corta, la ibas a rimar con hacete torta.
No hace falta esa rima, si te estás comiendo minas.
Volvamos al tema de base, en el sexo no grito, soy discreta.
Yo grito y gimo a lo loco, vení, frotame la canaleta.
Ah, se fue la cara.
¿Quién escribe esto?
Un montón.
Poesía con Flora Alcorta, donde cantábamos para el orto y todo, pero lo que nos divertimos haciendo estas cosas, ¿no? Ay, y bueno, es sí. Así. lo de seria y discreta, dale, no te cree nadie, ¿no? Pero bueno.
Bueno. Queremos saber qué opinan ustedes también del otro lado, les oyentes, quienes nos están escuchando por la radio, por YouTube, nos pueden escribir al 11-39-39-88-88, ahí nos dejan su mensaje, su audio también, y nos pueden escribir a través de redes sociales, @lasmafiosas937, participan ahí votando en el cépico del día de la fecha. ¿Te calienta la voz? Sí, no, te estamos también leyendo a través de YouTube en nuestro canal de La Nacional Rock. Dicho todo esto, chicas, nos vamos a ir a la primera pausa. La escuchamos, este nuevo tema de Mon Laferte para Luciana Pecker.
Las Mafiosas.
Con Luciana Pecker, Vero Lorca
y María Stanraiver.
Bueno, muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas, hermosa canción de Mon Laferte que acabamos de escuchar, y vamos a leer algunos de los mensajes que nos estuvieron llegando con el cepicó del día de la fecha. ¿Te calienta la voz, sí o no? Estamos preguntando. Paula nos mandó: me enamora la voz. No me calienta, me enamora, que ya es como otro nivel, me parece.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Que, o no, no sé, pero digo, me siento que es como un poco más profundo ya decir me enamora. Que
yo adhiero, me subo.
¿Vos sentís que te enamora más de lo que te calienta?
Las dos cosas, pero me va la palabra me enamora, porque tiene que ver con algo más allá de la literalidad, es más poético, es más sutil. es algo que te envuelve, es menos directo, va menos al grano, no es alguien que te agarra, va y te mete la mano donde cree que va a ser un botón que va a funcionar. Es como una brisa de verano.
Ah, y todo suena a bachata, ¿viste? si lo dice Pecker así, todo suena a total. Me enamora, brisa de verano.
Yo compro, te digo, si me la argumenta desde ahí, brisa de verano, bueno, de verano justo no, pero estoy cerca, cerca.
Casi caes.
Hojas de otoño, Mari, hojas de otoño.
De otoño, brisa de otoño, hojas de otoño, entro mucho más. Me quisieron hacer pisar el palito y no pudieron, miren cómo son. También nos dicen por Instagram, Jessica dice, me calientan las voces graves, las agudas me dan ternura. Mira, bueno.
Le pasan cosas con cualquier tipo de voz.
Sí.
Con una es una cosa, con otras otra.
Totalmente. Paula nos dice, me súper calientan. Bueno, evidentemente hay como una tendencia al sí, y estoy claramente mal posicionada en este cepico de hoy. No pasa nada, me la banco, no se preocupen. Nos llegó otro mensaje.
Ahí empieza a llorar.
No, está bien. Hoy no lloro, hoy dije hoy no. Mañana, quién sabe, veremos. Pero por un rato no. Nos llega otro mensaje por fuera de la consigna, pero muy interesante. Nos dicen por WhatsApp, el sábado volví a ver todo el debate de la legalización del aborto, lloré de nuevo y recordé lo fundamental que fue la información y las voces de ustedes que fueron pilar. Y después nos dicen, hoy es mi cumple, ¿me saludan? Bueno, obviamente que sí, feliz cumple, no tengo el nombre aquí del oyente, pero qué momento, ¿no? También para revisitar, Lula, un poco lo que fue eso y recordar y volver a quizás embebernos un poco de toda esa fuerza y esa lucha.
Bueno, felicísimo cumple en principio, ¿no? Yo creo que hay embebernos de esa lucha. Lo vemos también en la pelea contra Rubiales, ¿no? De las ganadoras del Mundial de Fútbol Femenino que coparon las calles ayer de España. Por si quieren leer, escribí una nota en Infobae, ¿no? Con este hashtag se acabó, que me parece que llega a Argentina tanto en el fútbol femenino como en la política argentina, ¿no? Más allá de todo, por ejemplo, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, la lista de Unión por la Patria deja fuera, ¿no? O hostiga, hasta que se tiene que dar un paso al costado, a la única dirigente capaz de convocar en una resistencia directamente por la democracia, que es Ofelia Fernández. Bueno, eso muestra hasta qué punto las voces de las mujeres, las voces en los medios, las voces de los periodistas, las voces de las políticas son importantes, y este es un momento en el que, por supuesto, hay enormes diferencias entre, ¿no?, planteos democráticos o antidemocráticos, pero la democracia es con nosotras o no es, y es con voces o sino calladitas nos quieren, me parece, de todos lados, y eso es lo que tenemos que intentar combatir.
Completamente. Bueno, muy bien. Ahora es el momento de dar pie a una nueva bandera roja.
No. Vero Lorca te saca la bandera roja.
Sácame la bandera, Vero, sácame la bandera.
Ay, qué lindo, y qué lindo que es escuchar así a Los Redondos, escuchar como esta cosa, estás lejos y la música, viste, que trasciende fronteras, y en donde estás vos escuchás y decís, ay, pero si están escuchando la música que yo escucho en mi casa, ¿qué importa? ¿No? Como tenés esa sensación, está buenísimo, y escuchar a Los Redondos acá con esta bandera. Es una mezcla la de hoy, es una bandera con zanja, porque tengo una canción que va a apoyar el tema del que vamos a hablar. Bandera roja a la gente, ¿viste esa gente que no respeta tu espacio personal y te vienen caminando atrás? ¿Viste? Y no, sí, se te despegan. Primero, vos venís charlando con alguien y decís, bueno, mira, ¿querés participar de la conversación? Sumate, ya no sé qué decirte, pero ya venís pisándome los talones, justamente. Tenés como, te corres para un lado, se corre para ese lado. Te corres para el otro, se corre para... Decís, bueno, me voy a atar los cordones, me quedo acá parada, hago que busco las llaves, salgo para que pases,
¿no? Sí, como, sí, tenés un montón de espacio alrededor, que no es al lado mío, justo.
Claro, ¿qué necesidad tenés de estar acá tan cerquita?
El espacio es infinito.
Sí, y siento que me vas a hacer algo, me está molestando.
Obvio.
Y acá es donde la bandera roja se transforma en una zanja, porque vamos a hablar de una canción que habla de esto, pero no de esto de que se te ponen tan atrás, sino que ya directamente te apoyan. Esta canción salió, la hemos bailado, es de una banda que a mí me gusta mucho, que es de Los Decadentes, pasó, dice cosas tremendas, y se llama directamente El Rozador.
No.
Vamos a escuchar un poco.
Vos tenés un auto nuevo, pero vas en colectivo. Te bajás y está vacío y subís en hora pico. Una vez tuviste novia y aguantó más de la cuenta. La dejaste un día plantada por un viaje en el 60.
Claro. Por un viaje en el 60. Apoyándote, frotándote. Buscas amor. Inocente, este vicio adolescente te atrapó.
No.
Apoyándote, frotándote, buscas amor. Inocente, este vicio adolescente te atrapó.
No, es un bicho adolescente, no es inocente, no, nada de todo eso.
Ay, no, me mata.
Inocente, ese bicho inocente, como diciendo, no es grave, ¿qué hace? Va, apoya, ¿qué? A esas cositas que se llaman mujeres que ponen el culo ahí para subirse, tienen que ir a la boda colectiva mientras él tiene auto, ¿qué es? Es un chistecito inocente.
Nada, un bicho adolescente, eso que te quedó de la adolescencia, ¿no? Bueno, y sigue así que... Un piso adolescente puede ser que comer una empanada fría de la heladera, no sé, algo que no moleste a nadie, pero no, no esto. Y el rozador. Escuchemos el resto porque, bueno, se tienen que ir.
A ver.
Respirándole la nuca con cara de distraído. Te aguantas el cachetazo, nunca te das por vencido.
No.
Ay, no te das por vencido.
Aguantando el cachetazo, es un héroe ahora.
Buscas amor por castigo. En retiro te tiraron de un barco.
¡No!
Apoyándote, frotándote. Buscas amor por castigo. En retiro te tiraron de un barco.
Y sí. Hay que tirarlo.
Tirémosla, por Dios.
No está buscando amor, es un bajón. Así que si de retiro lo tiraron de un vagón, acá lo tiramos a la zanja. Chau.
Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad.
La mafiosa te entrevista, capisci.
Bueno, muy bien, ahora sí, ya estamos para dar comienzo, Lu, a una nueva entrevista mafiosa.
Bueno, muchísimas gracias, es un enorme placer. Quiero decir que me la crucé y decía, es ella, no es ella. Yo ahora digo que es ella, pero todavía no lo verifiqué, no está chequeado.com, porque creo haberla visto en la Feria del Libro de Lima, y la miré como diciendo eso no es, y creo que era. Jasmina Barrera es una escritora que además vino a la Argentina, es mexicana, nació en México en 1988, fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y beneficiaria de las residencias de la Casa de Estudios 100 Años de Soledad. Fue becaria del programa de jóvenes creadores del FONCA, estudió la maestría en escritura creativa en español en la Universidad de Nueva York con el apoyo de la beca Fulbright y sus textos han sido publicados en revistas como The Paris Review, El País, El Mal Pensante y The New York Times, entre otras. Es autora de Cuerpo Extraño, Cuadernos de Faros, Línea Negra, Los Nombres de los Animales y Punto de Cruz, ¿no? Escribió estos libros, Cuerpo Extraño, Cuadernos de Faros, Línea Negra, Los Nombres de los Animales, Punto de Cruz, y es parte del equipo de Ediciones Antílope. Es escritora, es editora y es madre. Hola, Jasmina, ¿cómo estás?
Hola, Luciana, muchas gracias. Muy contenta de estar acá y segura de que sí me viste en Lima, porque ahí estuve 24 horas estuve en Lima, pero es posible que me hayas visto. ¡Qué gusto!
Entonces compartimos un pedacito de una terraza limeña, ¿no? En donde te veía. ¿cómo es, Jazmín, algo que tiene que ver con viajar como forma de trabajo, estar muy poco, ¿no? Como si fueran romances fugaces en otros países, pero generar más allá de la escritura esa cosmovisión latinoamericana de los países, sesgada, por supuesto, ¿no? De lo poquito que uno pueda ver y escuchar, pero ¿cuánto tiene que ver que las escritoras, digamos, terminemos teniendo una visión latinoamericana, esa posibilidad en Rayuela de ir conociendo a países que estando tan cerca a veces parece que estamos tan lejos culturalmente?
Y bueno, para mí es muy emocionante, a mí me encanta viajar, soy viajera, tengo alma de turista, compro la Lonely Planet de cada lugar al que voy. Y es al mismo tiempo muy emocionante, por lo mismo, y también un poco frustrante, porque como dices, suelen ser estadías muy cortas, donde te llenan de eventos, no puedes ver nada, yo siempre trato de escaparme, aunque sea a dar la vuelta a la esquina para ver un poquito, es cansado también, y a mí me ha costado trabajo porque es tanto mi entusiasmo por viajar que mi primer instinto es decir que sí a todo lo que me proponen, pero de pronto hay que balancear ahí. También la soledad es importante para lo que hacemos, y la tranquilidad y la rutina. Y bueno, es todo, toda una negociación permanente.
Completamente. Después de verte en esa terraza limeña y quedarme con tu nombre, leí una nota en la agencia Telam, la agencia oficial argentina, que el título es Mis libros son raros, no entran en las reglas canónicas de los géneros, ¿no? Que viniste a la Argentina invitada en la Feria de Editores y que hablás de lo que pasa hoy con las autoras, ¿no? Y lo que decís es estamos ocupando más espacios, pero las mesas de novedades siguen primando los hombres, ¿no? Te quería preguntar en principio por esto, ¿no? Obviamente hay mayor lugar a las escritoras. Una cosa que sí siento mucho es que, digamos, por supuesto, el auge feminista con Ni Una Menos, con La Marea Verde, con los cuestionamientos hacia distintos tipos de abusos en la industria editorial, logró posicionar, ¿no?, a más voces de escritoras, y por lo menos en la Argentina estamos viendo una reacción, ¿no?, machista muy fuerte. ¿Cómo hacer para defender y para ampliar ese lugar, ¿no?, y que no retroceda lo que se ganó y que las novedades no sigan primando los varones, ¿no?
Es muy buena pregunta, Luciana, y yo creo que es algo que estamos ensayando todo el tiempo y experimentando, viendo cómo se hace, porque creo que no podemos, como dices, dar por terminada esta lucha, pero tampoco estoy segura de que algunas de las estrategias que estamos usando sean las mejores, ¿no? Creo que precisamente tanto énfasis, por ejemplo, en el boom de escritoras y estas 10 escritoras y listas de escritoras, hace que en apariencia parezca que hay muchas escritoras o que las escritoras están teniendo el lugar predominante hoy en día y que sin embargo seleccionar solo algunas para llevarlas como cabeza de bandera, aunque me parece muy bien y son todas muy buenas escritoras, luego deja otras atrás o invisibiliza eso que sigue pasando, ¿no? Que esa estadística que mencionaba yo de que en las mesas de novedades siguen primando los libros de hombres. Entonces, creo que quizás, no sé, habría que hacerlo de alguna manera más orgánica, más natural. Por poner un ejemplo, en Ediciones Antílope, esta editorial que tenemos acá en México, somos 4 editoras, un editor, y llevamos 8 años haciendo libros. Nunca nos hemos propuesto tener una cuota de libros de mujeres, y sin embargo hemos publicado más del 60% de libros de mujeres. Ha sido simplemente una disposición, estar abiertas a leer, a buscar, no lo sé, no, creo que no tengo las respuestas, pero siento que por ahí va la cosa, porque tampoco creo que nos está sirviendo mucho el contraataque del machismo y estos discursos que dicen ya nos cansamos de las mujeres, ¿no? Ahora las mujeres están cooptando la industria. Entonces, ¿cómo hacer? No, me preocupa.
No, me parece interesante eso también cuando lo leí porque no leer o escribir sobre una época es también vivirla, y una cosa es decir, bueno, abramos un camino, y otra cosa es este contraataque, ¿no? Como vos bien lo decís, de bueno, basta, ahora no se puede escribir más, si no nos ponemos pollera no podemos escribir, si ya hay muchas mujeres, incluso, ¿no? También algo que me parece un desafío para las mujeres, que es sostener a las otras mujeres, ¿no? Sostener a quienes se lee, sostener la pluralidad, sostener ir a ver mujeres, sostener comprar libros de mujeres, ¿no? Me parece que ese también es un desafío, ¿no? Yo pongo una campaña que se llama hashtag sigamos, en el sentido de seguir a mujeres en las redes y en la vida real, y que también manquemos, ¿no? Seguir a mujeres.
Ay, sí, no, son un montón de cuestionamientos. ¿Qué hacemos con las redes sociales? ¿Qué hacemos con la imagen de las autoras? A mí me preocupa un poco eso, que haya tanta preeminencia de la imagen de las autoras, porque hay un contenidismo también de parte de medios, la industria, nos están pidiendo todo el tiempo videos, fotos, etcétera, y luego una ya no saben dónde queda la escritura en todo eso, ¿no? A mí me angustia un poco, siento que las redes sociales nos han ayudado muchísimo por un lado y también son peligrosas por otro lado. ¿Qué hacemos con la crítica? ¿Cómo somos sororas y solidarias entre nosotras sin olvidarnos de la posibilidad de ser autocríticas y de ser críticas? Son un montón de preguntas que estamos apenas tratando de balancear y de entender.
Vos también escribiste sobre la maternidad, era un tema que vos lo decís, que no estaba demasiado explorado, lo que ahora se llama, ¿no? El lado B, contar algunas cosas de la maternidad que vos, digamos, citás a otras autoras hablando, que ahora también se hace, pero pareciera también, ¿no? Como una cuestión de nicho. ¿Cómo fue escribir sobre la maternidad y qué es lo importante también para otras mujeres que pueden llegar a ser madres de encontrar relatos diversos sobre esa experiencia arrasadora que es tener un hijo o una hija?
Pues para mí fue fundamental. Cuando yo me embaracé tenía pocas amigas embarazadas o con hijos pequeños y encontré en las lecturas, en el arte, esa compañía, ese diálogo que yo tanto necesitaba. Eso fue por lo que decidí hacer mi libro. Esto fue hace 6 años ya, pero y parece poco tiempo, pero han pasado muchas cosas. Entonces en ese entonces a mí me costaba trabajo encontrar referencias a la maternidad. Estaban ahí, por supuesto, existían, pero no estaban tan en el centro, tan visibles como sucede ahora, ¿no? Que también hay ese discurso que dice, ah, hay otro libro sobre maternidad.
Yo claro, o sea, tenemos un pequeño espacio en la historia para hablar de lo que nos atravesó el cuerpo y parece que ya es demasiado, ¿no?
Ya se cansaron, ¿no? Como ya. Otro libro okay, sobre
sí, tuviste que parir, dar la teta, dale, te entendí.
Maternidad, no, ya, por favor, ya. Entonces, pues creo que para mí fue importante hacer el libro por eso mismo, para ver si le servía de compañía a alguien, de guía de lectura, de interlocución de alguna manera, y no solo para mujeres embarazadas, porque yo creo que toda la experiencia humana nos debe de interesar, todos nacimos del cuerpo de alguien más, y simplemente por eso yo creo que debería darnos una mínima curiosidad el tema.
Completamente. ¿Qué pasa? Vos también, por ejemplo, cuando decimos, bueno, ¿no? La clásica pregunta, ¿cómo te presentas? Si es escritora y madre, ¿no? Ahí hay un lugar donde hay muchas mujeres que eran independientes o llegaban a lugares, no digo escondiendo, no digo que escondieran a sus hijos, pero digamos como, bueno, a mí la maternidad no me va a tapar mi carrera, ¿no? Y hay otra cosa que es reivindicar la maternidad como parte de la carrera y como parte de la creatividad, ¿no? Incluso teniendo menos tiempo, por lo menos en mi experiencia, por supuesto las experiencias nunca son trasladables a las demás ni universales, pero también esa falta de tiempo y esa sensación vital, tanto de asfixia como de amor, es una experiencia muy creativa, ¿no? Para vos, ¿cómo se conjugó en ese momento y con el desarrollo, por supuesto, de tu hijo, la creatividad?
Sí, pues como dices, creo que durante muchísimo tiempo nos hicieron creer que la maternidad y muchas otras cosas asociadas a lo femenino, ¿no? Como los trabajos domésticos, como la crianza, los cuidados, la cocina, todo esto eran oficios que eran lo opuesto de la creatividad, lo opuesto de lo intelectual, y pues ha habido un trabajo muy importante de cierta parte de los feminismos para desmitificar esto y para mostrar que al contrario, que hay muchísimo que reflexionar, que sentir, que explorar de manera académica, artística, etcétera, sobre todas estas cosas que son tan fundamentales para la existencia de los seres humanos, ¿no? Creo que para mí criar a alguien, bueno, gestar a alguien y luego criar a alguien y acompañar a alguien en todos esos procesos que yo misma pasé, pero que olvidé, porque todos más o menos a los 7, 8 años creo que pasamos por un periodo de amnesia donde olvidamos buena parte de lo que vivimos en la infancia temprana, y revivir eso o vivirlo de nuevo a través de los ojos de alguien más ha sido una experiencia fundamental para mí, tanto creativa como intelectual como sensiblemente.
En esa entrevista de Telam también hablas de los faros, ¿no? Es un momento mundial, pero bueno, en la Argentina estamos en este momento atravesados por esta sensación a veces muy fuerte de desasosiego que también trae la virtualidad, o sea, lo inmediato, ¿no? ¿Cómo recuperás el lugar de los faros? En la Argentina tiene, ¿no?, el faro del fin del mundo en Tierra del Fuego, ¿no? Por supuesto, el faro que da lugar al libro de Julio Verne. ¿Cómo recuperás esa idea del faro como un lugar en donde no se mira solo la inmediatez, sino algo de la posibilidad de la perspectiva de futuro o de más allá de lo que pasa aquí y ahora?
Pues para mí los faros son objetos culturales fascinantes porque son más o menos ubicuos, ¿no? Los hay en todo el mundo de distintas formas, a veces son simplemente unas piedras apiladas con una fogata encima, pero en casi todas las costas del mundo hay fuegos que señalan el fin del mar y el inicio de la tierra o zonas costeras peligrosas. Y este lenguaje de la luz, del fuego que ha desarrollado la humanidad en ese territorio que puede ser tan fascinante y tan inhóspito al mismo tiempo que es el mar, para mí es fascinante. Que nos hayamos sin querer puesto de acuerdo en eso me parece hermosísimo, y al mismo tiempo son espacios que conjugan algunos temas que a mí me interesan mucho, ¿no? La soledad, la locura, el altruismo y bueno, también el terror, la maldad, y muchas otras cosas. Son objetos, podríamos decir, románticos en el sentido del romanticismo, ¿no? Que nos hablan de lo sublime, de todo esto. Están quedando poco a poco obsoletos por los GPS, por otras tecnologías. Aunque no del todo, porque siempre habrá pescadores, siempre habrá lugares que necesiten esa señal. Y además son objetos muy hermosos.
Bellísimos.
Son las torres tan lindas que iluminan en el mar, que están siempre en esa frontera entre la tierra y el mar. Bueno, a mí me parecen muy, muy, muy fascinantes.
Fascinantes. ¿Qué mujeres, qué escritoras o qué escritores, por supuesto, también, te parece que hoy son faro, especialmente en Latinoamérica? ¿No? Que iluminan un camino donde uno puede decir, bueno, ¿no?, si estamos en épocas sombrías, podemos ir y mirar por ahí, abstraernos por ahí, divertirnos por acá, pensar por allá.
Bueno, ahora que lo mencionas, creo que el sentido del humor es algo que yo aprecio cada vez más. Y hay autores cómicos que a mí me gustan muchísimo y que cuando estoy deprimida son como antidepresivos, desde Jane Austen, por ejemplo, hasta ahora estoy leyendo un libro de una escritora de Estados Unidos que se llama Nora Ephron, que también es muy divertida. David Sedaris también siempre me hace reír muchísimo. Y bueno, también hay varios escritores latinoamericanos que tienen muy buen sentido del humor. En México está Jorge Ibargüengoitia, está Jorge Comensal. En Argentina también, por supuesto, una cantidad enorme. A mí Mariana Enríquez me parece que en ciertos casos tiene un gran sentido del humor. Margarita García Roballo, que vive en Argentina, también tiene un sentido del humor exquisito. Bueno, por ahí hay un montón de cosas. Entonces creo que en ese sentido, a los humoristas.
A los humoristas. Un poco de humor para para también leer y entretenerse, ¿no? Una frase del el libro último publicado de Nora Ephron en Argentina, más allá de que por supuesto fue escrito antes, no me acuerdo de nada, me sirve para justificarme en todos lados, así que es una gran excusa además. Y Jasmina, ¿qué estás escribiendo ahora? ¿Cuáles son tus, digamos, tus próximos proyectos?
Pues terminé hace poco un libro sobre la escritora mexicana Elena Garro, quien por cierto también era divertidísima, hilarante, que se va a publicar el próximo año, por lo menos en México, quizás en otros lugares, esperemos que también en Argentina. Es un ensayo personal, una lectura personal de su vida y de su obra. Y ahora estoy tratando de escribir una novela, que ya veremos si funciona, estamos en ese experimento.
Jasmina, bueno, te agradecemos muchísimo. Te quiero preguntar cuáles de tus libros o cómo se consiguen en Argentina para saber dónde buscarlos, en qué editorial, en qué link, si están en librerías, si los buscamos a través de alguna red para poder leerte.
Claro que sí. Cuaderno de Faros se consigue con Alto Pogo y Línea Negra y Punto de Cruz están con la editorial Almadía, que distribuye ya Big Sur. Entonces están bien distribuidos y fácil de conseguir.
Muchísimas gracias, Jasmina. Realmente un gusto escucharte, leerte. También hoy estamos hablando de las voces y la dulzura también es parte de lo que se escribe y de lo que se escucha cuando se te puede escuchar. Así que muchísimas gracias y un gusto para seguir leyéndote y cruzándote.
Ay, qué linda, Luciana. No, muchísimas gracias. Fue un gusto enorme platicar contigo. Espero que nos veamos pronto.
Ojalá que sí. Muchísimas gracias y un beso muy grande, Jasmina.
Cuídense, hasta luego.
Estás escuchando Las Mafiosas.
Bueno, muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas en este martes mafioso. Recordamos que estamos picándola con la consigna ¿te calienta la voz? Sí. ¿O no? Yo quiero preguntarle a Vero Lorca, que anda ahí girando por lugares, si hubo alguna tonada, algún habla que le copó más que otros.
Y sí, hay algunas que son más interesantes, pero por ahí tienen que ver con nuestro oído, ¿no? Por supuesto.
Obvio.
Pero las de Copenhague o todos esos lugares me parecían como muy frías, ¿viste? Son como medio...
duras.
Como más duras las tonadas. En cambio, después pasé por Francia. Ya el francés tiene como su...
Sí.
¿No? Esa cosa que decís, es lindo, es interesante. Y ahora en Italia, y sí, el italiano tiene esta cosa, ¿no? Esta cosa caliente. Yo lo digo acá.
Que le echan, no le gusta la tonada.
Ya están en bolas desde acá. Sí.
¿Qué querés que te
diga? Decime la tonada al oído.
Totalmente, sí, que te hablen así, que vos decís, ah, pero esta cosa como que parece caliente. Por ahí no, por ahí están puteando otra cosa, ¿no?
Sí, o te están diciendo, señora, tenga cuidado que acá, no sé, lo que sea, y bueno, está.
Como le traigo la melenzana, y vos decís, ay, qué dice, es berenjena, ¿no?
¿Qué?
¿No?
Pero, no.
Sí, sí, dámela toda.
Sí, claro, total. Me parece que obviamente tiene que ver mucho con... lo que decías, ¿no? Con nuestro oído, como que quizás para, es como esta cosa de la cultura, que si estás en otro país, en otro lugar, naciste con otro tipo de habla alrededor, probablemente escuchas un argentino y no sé si necesariamente te parece copado, o un italiano, y al revés, sí, ¿no? Hay que ver qué pasa, qué les pasa a los que nacieron en todos estos países que vos decís que tienen estas voces más duras y frías, quizás nos escuchan a nosotros y dicen, ¡qué horror! ¡No me calienta nada!
¡Claro! No, tal cual. Y además nosotros pensamos que no tenemos tonada, porque es así. Sí. Vos te escuchás, pero vos no tenés tonada, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo reconocen que soy argentina? Bueno, por la cara igual todo el mundo piensa que soy española, evidentemente tengo la cara de mi abuela.
¿Te dicen española?
Antes de empezar a hablar me dicen España, Argentina.
Bien, bueno, aunque sea el mismo, algún idioma similar, ¿no? Como digo, algo está cerquita, te pueden hablar en español, ya sabes que te tienen que hablar en español, ya es un poco más fácil comunicarse.
Te acercas, sí.
A mí me ha pasado en algún otro país que me digan como, polaca, y me tratan de hablar en polaco, o en alguna, no sé, ruso, y yo no entiendo nada. No. Por favor, hábleme en español, por favor, muy difícil.
Es muy difícil y es muy gracioso también que cuando estás así en lugares, no sé, en hotel grande, donde hay mucha gente de muchos lugares, nadie sabe muy bien en qué hablas vos. Ya en un momento ya no sabes ni qué habla cada uno. Como que estás perdida y no sabes si es bonsoir, buenas era, buenos, bonjour, y entonces se empieza a hacer como un siseo, un murmullo, y un coso de cabeza, ¿no? Como que, y por ahí después
te pero vuelve la gestualidad, ¿viste? Sí. A mí, yo que no hablo nada, no hablo ni vuelve una cosa de la gestualidad absoluta, es como toda una gran obra de teatro también, porque es como sí. Gestualizas mucho más marcadamente para que te entiendan porque no confías en tu lengua.
Total.
No, tal cual. Y sale mucho el señalar directamente. Es como, y empezás a decir, estoy haciendo un diálogo con mi mica, pero te entendés.
Bueno, igualmente nosotros somos muy gestuales, ¿no? Como que también siento que hay otras culturas que se expresan menos. Yo siento que acá estamos todo el tiempo señalando, haciendo gestos, caras, las manos, moviendo un poco todo el cuerpo mientras hablamos. Claro, que, redundante.
Y por ahí te mira diciendo, me vas a pegar.
Sí, sí, ¿qué le pasa? ¿Por qué mueve tanto todo? Porque aparte no es que no estás hablando, es como, además de hablar, le agregás todo esto. El otro día veía, bueno, no quiero abrir tanto, pero veía los videos que subió Sergio Massa con los anuncios económicos y lo veía como marcando, haciendo los gestos, ¿no? Con las palabras, más allá de que hay como una cuestión de coaching muy grande para los gestos de los políticos, pensaba, claro, digo, somos también una cultura que tiene mucho eso y que también hay que coachearlo, porque si no uno empieza a hablar y después que el dedito, que no sé qué, que bla, 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 digo, hay algo
el
nuestro.
El dedito molesta cuando lo suben las mujeres, que los hombres remarquen las cosas, está bien visto.
No, bueno, está bien, pero Alberto le han dado por el dedito también en su momento muchísimo, digo, también con mucho gesto que a veces nos sale naturalmente, que también tiene que coacharse en esos casos para que justamente no te puedan después agarrar, bueno, igual se agarran de lo que quieren, hay que decirlo, ¿no? Pero, digo, es algo muy que tenemos muy naturalizado y que creo que sale mucho todo el tiempo y no nos damos cuenta y después yo me veo quizás acá en un video y digo, ah, la cantidad de veces que moví la mano... ¿Qué me pasa? ¿No? ¿Qué?
Pero es que nuestros gestos y nuestro cuerpo acompaña. Y por ahí no, por eso decía que a mí me costaban más estos lenguajes o esta forma de hablar más del norte, más todo correcto. Que vos no sabes si está todo bien, está todo mal, está claro. Todo para el orto. No sabes qué está pasando.
Tirame un gesto.
¿No? Es como una cosa... Claro, decís, bueno, no sé, me entendió o no me entendió, ¿no?
¿Se enojó? No sé,
claro, revoleamos los ojos, la cara, el gote, las manos, todo. Hay una cosa del cuerpo que acompaña para nosotros. Y que podés leer, que en otros lados decís, bueno, no sé, y encima no le entiendo, porque me hablan esta cosa cerrada, digo, no sé cómo, no.
Ayuda, tráigame el traductor, poneme el translate de Google, y por suerte eso hoy en día ayuda muchísimo más también, no tener que llevar un diccionario a todos lados.
Pero sabés que yo estoy con el teléfono así en el supermercado tratando de comprar, viendo qué voy a comprar, entonces pongo traductor, letón español. Y digo, mira, esto era pollo.
Ah, buenísimo. Bueno, chicas, se va de a poco el programa. Lula, tenemos para pasar una información antes que me olvide. Vas a estar presentando el libro Invisibles Nunca Más con Sonia Tesa. Así es, el sábado, este sábado, 2 de septiembre, 19 horas, en el Auditorio de Radio Nacional Rosario.
Exactamente, Sonia Tesa es una gran periodista, pionera de feminismo en Argentina, escribe ese libro impresionante sobre la trayectoria, ¿no?, de los periodismos, la lucha por el aborto, contra la violencia, bueno, la historia entera, ¿no?, tanto de lo que pasó en Argentina como de la forma de hacer periodismo. Sonia es de Rosario, así que vamos a Radio Nacional Rosario el sábado a las 19 a presentar este librazo de Sonia Tesa.
Espectacular.
Con Sonia estuvimos cuando tuvimos que correr.
Exactamente.
Ah, mira.
Cuando nos reprimieron, tiraron un balazo también a José Nicolini, la fotógrafa amiga, tuvimos que correr en los gases, fuimos a su casa, así que volvemos. Todas las historias que hemos vivido, ¿no? Que bueno, que en este momento que una tiene tanta perspectiva histórica, ¿no? En el sentido de que peleamos tanto, poniendo tanto el cuerpo, tanto la cabeza, tanto el humor como Vero, las palabras, las denuncias, las historias de vida, para que las cosas cambien, muchas han cambiado y lo que queremos es que, por supuesto, no retrocedan, y en eso fundamental, como hablábamos con Jazmina Barrera, leernos, sostenernos y apoyarnos.
Completamente. Bueno, chicas, qué hermoso hacer este programa con ustedes. Una vez más, las quiero, las abrazo, les mando un beso enorme y mañana nos reencontramos para seguir haciendo Mafiosas. Gracias a todo este equipo mafioso hermosísimo, a nuestras productoras del amor, Evangelina Díaz, Inés Gutiérrez, que le mandamos el feliz cumpleaños atrasado más hermoso del mundo.
Feliz cumpleaños, genia total, hermoso genia. Trabajar con vos.
La verdad
que una vamos. Cosa, ¿viste cuando alguien dice... qué linda energía que tiene? Voy a decirlo porque sí. No soy muy new age de las energías. Ine Gutiérrez tiene una energía hermosa. Te deseo toda la felicidad del mundo y todo este equipo.
Chequeado.com, muchas gracias. Max Urquiza en la operación, gracias a Bruno Capaccioli también en el streaming, Dani Otero en la musicalización y todo el equipo de la Nacional Rock. Como siempre, los dejamos escuchando Sexo en la Playa, Aris y Amaya. Nos reencontramos mañana. Adiós.
Los dos en la playa, la brisa y el mar. La luna llena se está asomando y tu boca y la mía se van acercando.
El sol va cayendo, el día va a acabar. Los dos en la playa, la brisa y el mar. La luna llena se está asomando
y tu boca y la mía se van acercando.
Sexo en la playa.